Arrancamos entonces con la segunda parte de esta enseñanza, beneficiando mi casa espiritual. Lleva por título Beneficiando mi casa espiritual. La parte 2. Y tenemos unos versículos claves que están en Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 26, que dice así, dice de esta manera, Filipenses 1, 21 al 26. Recuerden, si no pueden buscarlo en la Biblia o en la aplicación porque están utilizando el aparato, anótenlo, tengan ahí una hojita, anoten para luego poder leerlo. La otra vez les dije un salmo para leer, yo creo que lo habrán leído, me imagino que sí, que lo habrán leído todo. Voy a creer en el Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 26 dice así: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Bueno, no es que el apóstol Pablo tenía ganas de morirse, no. Simplemente que estaba en los tiempos finales, sabía que llegaba, se iba acercando su tiempo final, pero estaba con esto, con esta lucha interior de lo que era mejor, si irse a la presencia del Señor o quedarse en esta tierra para ser de bendición. Bueno, hablamos de esto y dijimos que cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, le sintetizo lo que vimos el miércoles pasado rápidamente, cuando uno acepta a Jesús como su Señor y Salvador, aparte del perdón de los pecados, también recibimos grandes beneficios, grandísimos beneficios. Y al reconocer tantos beneficios que recibimos, entonces somos impulsados a buscar la manera, o deberíamos ser impulsados a buscar la manera de agradecerle a Dios por tantos beneficios. Y dijimos que una de las mejores maneras de hacerlo, de agradecerle a Dios, es beneficiando la casa de Dios, beneficiando su casa, beneficiando la iglesia, beneficiando tu casa espiritual, mi casa espiritual. Y dijimos que vamos a hablar de tres maneras que podemos beneficiar nuestra casa espiritual. Se pueden encontrar otras, pero vamos a marcar tres solamente. Y ya hablamos de la primera manera que podemos beneficiar nuestra casa espiritual, lo hablamos el miércoles pasado, y es evangelizando. Evangelizando, que sería la manera más común o más fácil de poder beneficiar nuestra casa espiritual, evangelizando. Dios te salvó no solamente pensando en ti, sino calculando el potencial de influencia que tienes a tu alrededor, familiares, amistades, vecinos, personas con las que te contactas en tu vecindario, en tu trabajo o en diferentes lugares. Por eso Dios te permite tener conexiones en tu vida para que a través de tu vida puedas compartir el Evangelio a todas esas conexiones, a cada conexión que tengas, sean familiares, amistades, compañeros de trabajo, vecinos, lo que sea, pero son conexiones que tienes a tu alrededor y a las cuales les puedes compartir el Evangelio. Bueno, esa es la primera manera que puedes beneficiar la casa de Dios. Ama la casa de Dios, quieres agradecerle a Dios por tanto beneficio, beneficia la casa de Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? Evangelizando. Recuerde que todos los martes, o la mayoría de los martes, la pastora sale a evangelizar algún shopping cerca de la iglesia. Así que si alguno de ustedes, los que están aquí, hablo, ¿no? Quieren sumarse, lo pueden hacer. Hablan con ella y pueden ir y compartir, repartir unos volantes. Si no quieren hablar con la gente porque le da cierto temor o miedo, lo que sea, comparte dando el volante, repartiendo el volante. No es complicado, no es difícil, ¿eh? Y es solamente unos minutos en los cuales va a ser de bendición. Así que si usted quiere ser, debe agradecerle a Dios por tanto beneficio y quiere beneficiar a la casa de Dios, hable con la pastora así usted puede evangelizar. Usted puede evangelizar a su alrededor también. Puede pedir unos volantes en la iglesia, se los lleva y evangeliza, invita, también a través de las redes, también a través del teléfono, de diferentes medios. Usted le puede pedir a la pastora también algunos datos de algunas personas a las cuales puede llamar para invitarla, o quizás usted tenga e invite, evangelice, que va a ser de mucha bendición. Bueno, eso es lo que vimos ya el miércoles pasado. Quiero avanzar porque tengo mucho para compartir. La segunda manera que puedes beneficiar tu casa espiritual, la casa de Dios, es sirviendo, sirviendo, sirviendo al Señor, sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia. Cuando el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, esto lo leímos en los versículos que recién leímos, ¿no? La primera parte, porque para mí el vivir es Cristo, empieza el versículo que leímos al principio. Bueno, cuando el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, no estaba expresando una frase religiosa o evangélica. Muchas veces tenemos costumbre de soltar frases evangélicas. Sí, el Señor es todo para mí. Sin el Señor me muero. Dios es todo. Primero Dios. ¿Y cuántas frases tenemos que luego hay que ver si en la práctica o en el diario vivir, en verdad ponemos en práctica eso? Cuando el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, no estaba dando una simple expresión religiosa o evangélica, lo que estaba diciendo, que si él seguía viviendo en esta tierra, recuerden que él dice, yo sé que mejor es irme al cielo, me gustaría irme a la presencia del Señor ya, pero es necesario quedarme en esta tierra por causa de ustedes. Entonces, el apóstol Pablo tenía ahí en el interior esa lucha. Ella sabía que estaba en los últimos tiempos y sabía que quería estar en la presencia del Señor, pero también sabía que podía seguir siendo usado un poco más en esta tierra. Y dice, mejor es estar en la presencia de Dios, pero lo necesario es estar en esta tierra para beneficio de la gente. Entonces él estaba diciendo esto, que si seguía viviendo en esta tierra, entonces lo haría solamente para servir al Señor. Para servir al Señor. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Hay gente que dice esta parte del versículo y lo dice como algo general. Sí, para mí el vivir es Cristo, pero luego vive para otras cosas más que para Cristo. Pero para Pablo no. Pablo, él sabía que si se quedaba en esta tierra un tiempo más, solamente iba a ser para servir al Señor. El servicio es la manifestación de un proceso de un buen crecimiento espiritual. ¿Me escuchó? El servicio es la manifestación de un proceso de un buen crecimiento espiritual. Cuando uno comienza a tener el deseo de servir y comienza a servir en la iglesia, es porque está manifestando un proceso que hubo en su vida de un buen crecimiento espiritual. Va creciendo espiritualmente y llega al punto que descubre que quiere servir. Bueno, eso marca un buen crecimiento espiritual. Cuando alguien pasa mucho tiempo en la iglesia y no se decide a servir, a hacer algo en la iglesia, solamente va para participar de o para recibir, Entonces, hay una falla de crecimiento espiritual. Hay una falla de desarrollo espiritual. Entonces, muy importante esto. Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice así. Hebreos 5, 12, dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, esa es una clave, para prestar atención. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y llegaron a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí Pablo está marcando una falla en crecimiento espiritual. Tanto tiempo, después de tanto tiempo, tienen la necesidad. Todavía tienen la necesidad que vuelva a enseñarle lo que ya le enseñé, que son las bases de un cristiano. Y tienen la necesidad de leche, de lo más básico, de lo más flojo en alimento. Claro, para un bebé es un alimento fuerte, pero para una persona grande, tomar leche solamente es una falla. Pero Pablo le dice, ustedes todavía, aunque son grandes en físico o en edad, sin embargo, en lo espiritual todavía siguen siendo bebés. Después de tanto tiempo siguen siendo bebés y te necesitan de leche en lugar de alimento sólido. Bueno, eso es porque en el proceso de crecimiento hubo una falla. En algún momento se dejó de crecer. En algún momento se perdió la capacidad de crecimiento espiritual. Entonces, uno debe mirar en la vida de uno. Si no estoy sirviendo, ¿por qué no lo estoy haciendo? Si nunca serví y pasó mucho tiempo, hay una falla en mi crecimiento espiritual. O si antes servía y ahora no lo estoy haciendo, entonces debo mirar por qué, cuál es la causa por la cual ahora no estoy sirviendo. Y ver cómo recomponer ese conflicto, cómo sacar cualquier impedimento que no me está dejando hacer aquello que antes estaba haciendo, que era servir al Señor. Tengo que mirar, tengo que buscar hacerme un análisis. Cuando uno está mal, va al doctor. El médico le manda hacer un análisis de sangre y todos los estudios, ¿no? Por ejemplo, ahora empieza el año y acá a la mayoría de ustedes su seguro médico le va a pedir un examen, comenzar el año haciéndose un examen para ver cómo están. Bueno, es lo que hay que hacer, hacer un examen, a ver cómo voy en mi crecimiento espiritual a través, verlo a través de mi servicio. Si mi servicio está firme, ha crecido, ha menguado, lo he dejado o nunca he servido, ¿por qué es eso? Tengo que mirar, porque necesito manifestar mi gratitud a Dios por tantos beneficios. Y una de las maneras es evangelizando, y otra de la manera que le sigue es sirviendo. Evangelizo es lo más fácil o lo más común que uno puede hacer cuando es nuevo. Bueno, no sé mucho de la Biblia, pero puedo evangelizar, puedo predicar, aunque la evangelización es para todos los niveles espirituales. No, no quiere decir que para el nuevo solamente, pero por un lugar, por algo empieza. Luego que voy evangelizando, empiezo a tener un crecimiento espiritual, digo, quiero servir. Quiero servir, aparte de evangelizar, quiero hacer algo más. Quiero ser parte de la iglesia, parte de algún servicio, parte de alguna tarea en la iglesia de alguna manera. Entonces, eso marca un proceso de buen crecimiento espiritual. Y se va notando en la persona que es servidora o que quiere servir o que va sirviendo, se va notando cosas, va manifestando cosas que lo van notando todo alrededor. Bueno, Yo le voy a hablar de siete cosas, o mejor dicho, le voy a nombrar siete cosas porque no me voy a detener mucho en cada punto. Siete cosas que demuestra que demuestra un buen servidor. Siete cosas que demuestra un buen servidor. Cuando alguien sirve, va demostrando cosas. Cuando uno va sirviendo a Dios, va sirviendo a la iglesia, va demostrando cosas. Bueno, primero, demuestra convicción para servir. Demuestra convicción para servir. Un buen servidor demuestra convicción para servir. Convicción no es simpatizar con el Evangelio. El apóstol Pablo tuvo una convicción tan fuerte para servir al Señor que apenas entregó su vida a Jesús, preguntó, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Una convicción para servir. Claro que esto no sucede con todos en el momento que se entregan. Esto pasó con Pablo porque Pablo no era un neófito en la palabra de Dios. Pablo había sido instruido en la palabra de Dios. Era un hombre o un joven en aquel tiempo. Era un joven adulto que tenía un conocimiento de la palabra, un conocimiento de servicio a Dios, nada más que estaba equivocado en la manera de servir a Dios. Cuando se encuentra con Jesús, dice, yo no quiero cortar el servicio a Dios. Ahora que conozco a Jesús, quiero servir a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Una convicción. No fue por otro lado. Dios quiere que empiece a orar, quiere que lea el Salmo 28, aunque no estaba dividido así en aquel tiempo. No, ¿qué quieres que yo haga? Convicción. Llega, cuando hay un crecimiento espiritual, llega en uno esa convicción. Quiero servir. Quiero servir, pastor, ¿qué quiere que yo haga? Pastora, ¿qué quiere que yo haga? ¿En qué puedo colaborar? ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo beneficiar a la iglesia? Bueno, entonces uno tiene que tener ese deseo y esa convicción. Para servir hay que tener convicción. Para servir hay que tener convicción. Y el que sirve a Dios muestra esa convicción. Muestra, el que es buen servidor muestra esa convicción. Porque es muy importante que cuando uno va a servir, saber dónde se va metiendo, ¿no? No es algo espontáneo. No es que un día ayudo a acomodar una silla y ya está, y después eso ya con eso arreglamos todo el año. No, estamos hablando de meterse, de ser parte, de estar incluido en lo que tiene que ver el servicio a Dios en la iglesia. Tiene que mostrar convicción. Segundo, demuestra un buen servidor, demuestra madurez espiritual al servir. Demuestra madurez espiritual al servir. ¿Por qué? Porque cuando uno ve sirviendo a alguien, está demostrando que descubrió que hay un nivel más arriba del congregarse en una iglesia. El que empieza a servir, el que empieza a servir en la iglesia es porque descubrió un nivel más arriba, descubrió que hay un nivel más allá que congregarse. Aparte de congregarme, soy fiel en congregarme, voy a la iglesia, voy a escuchar la palabra, pero ahora descubrí algo, hay un nivel más arriba. Cuando uno descubre un nivel más arriba es porque está demostrando esa madurez espiritual. Cuando uno viene a la iglesia o cuando uno viene al pastor, a la pastora o a alguien y le dice, quiero empezar a servir, quiero hacer algo, quiero empezar a colaborar, a ser parte de la iglesia, está mostrando madurez espiritual, está mostrando crecimiento espiritual. Entonces, el que sirve va demostrando convicción y va demostrando madurez espiritual. Descubre que dentro suyo hay una necesidad de hacer algo más. Hay una necesidad, quiero hacer algo más. No me conformo solamente con venir a la iglesia. No me conformo con solamente venir, orar, cantar, adorar y escuchar la palabra e irme al final y ofrendar e irme al final. No, siento que algo más puedo hacer. Siento que algo más quiero hacer. Bueno, tiene que nacer de adentro. Tiene que nacer de adentro. Nosotros podemos ofrecerle a alguien, nos podría ayudar o quisieras hacer esto, y la persona por ahí, para no quedar mal, lo hace, pero quizá no es algo que le nazca de adentro. Necesitamos en la iglesia gente que tenga esta madurez espiritual de entender que hay niveles más arriba que congregarse. Hay niveles más arriba que venir a la casa de Dios. Que tenga la necesidad de adentro, de adentro, de hacer algo más. Tercero, a través del servicio demuestra gratitud a Dios. A través del servicio demuestra gratitud a Dios. Comprende que agradecerle a Dios solamente con palabras no alcanza. Dios me salvó, Dios me perdonó, Dios me liberó, Dios me cambió, Dios me abrió los caminos, Dios me ha ayudado y me está ayudando, Dios me ha fortalecido, Dios me sacó de esta situación, Dios me guarda, Dios me protege. Algo tengo que hacer. Quiero agradecerle a Dios a través del servicio. Quiero dedicar mi vida a servir a Dios. Esto no implica que tenga que dejar de trabajar, que tenga que dejar su negocio, no. Simplemente que uno quiere devolver tanta bondad de parte de Dios a través de la gratitud. Entonces, el que sirve está demostrando que es un agradecido a Dios. El que sirve en la iglesia está demostrando que tiene que comprendió cuántas cosas buenas Dios le ha dado y muestra gratitud a través del servicio. Cuarto, demuestra compromiso con la iglesia a través del servicio. Demuestra compromiso con la iglesia a través del servicio. Comienza a comprender que su vida y su tiempo con su casa espiritual es importante. Y entonces se compromete, comienza a comprometer su vida, comienza a comprometer su tiempo con su casa espiritual. Comienza a hacer tiempo para estar disponible para servir. Disponible para servir. ¿Saben? A veces. Hoy en día las cosas han cambiado mucho. Después de la pandemia ha cambiado mucho. Y esto lo he hablado con otros ministros y otros pastores y les pasa lo mismo, que a veces al pedirle, algo a alguna persona en la iglesia, la persona comienza con unos gestos y unos movimientos que parece que uno le incomodó, ¿eh? Le vino a incomodar el tiempo y le vino a incomodar la vida y le vino a incomodar su futuro. Entonces, déjeme ver, vamos a ver, pastor, vamos a ver, yo le aviso, me fijo, déjeme hablar, déjeme que lo averigüe, déjeme que ore esta noche a las 12 de la noche, bajo la luna llena. Entonces, parece que uno está tratando de empujarle la vida al otro y abrirle, agarrar las cosas de la vida de la otra persona y sacarle por acá y correrle por allá para meterle algo que es incómodo. Y no tiene que ser así. Ya las personas, los cristianos, deberían venir a la iglesia con tiempo disponible. Ya el cristiano que va creciendo en los caminos del Señor tendría que tener dentro esa disposición, ese corazón, ese espacio por si me piden servir, por si me hablan de hacer algo, por si tengo la posibilidad de comenzar a servir en la iglesia. Tengo este espacio, tengo esto preparado, quiero servir al Señor. Voy haciendo espacio. Cuando yo volví al Señor, muchas veces les conté a ustedes, yo volví a los caminos del Señor, volví con la disposición completamente para servir al Señor. Trabajaba en una fábrica y todo, pero sin embargo, empecé a tener la disposición para servir al Señor. Y cada vez que me pedían algo, enseguida decía que sí, porque ya tenía la disposición. Ya sabía mi alma, mi mente, mi espíritu que en algún momento iba a ocupar tiempo para servir a Dios. No me agarraban de sorpresa. Lo deseaba, lo anhelaba, lo quería y hacía espacio. Y hacía espacio. A veces me acuerdo de mi abuela cuando hacía esos guisos que le conté a ustedes que en la Argentina se llaman guiso carrero, creo que no, si no me olvido, que se mezcla de todo ahí adentro, no hay que preguntar lo que va adentro, sale rico, sale riquísimo. Pero en las casas pobres, el guiso carrero, bienvenido sea, pero siempre hacía un poquito más porque no sabía quién podía llegar a venir. Y menos antes, que no había WhatsApp, no había conexiones, no había teléfono, no había celular, no había nada. Te caía la familia y la familia antes, hoy en día ya los jóvenes no quieren tener muchos hijos. Antes no les importaba nada, con televisor, sin televisor, con radio, sin radio. Tenían hijos así como vengan y te caían las familias. Ya se escuchaba de lejos los gritos que venían y uno dice, uy, ahí viene el pocho. Ahí viene la Juanita, decía, ¿no? Con toda la familia. Y te caían para comer encima. Bueno, mi abuela ya hacía en las posibilidades que había, hacía de más por si caía alguno, decían si caía alguno al baile. Bueno, en el corazón tendríamos que tener ese espacio para Dios, por si cae alguno al baile, ¿vio? Si en algún momento tengo la posibilidad de servir, si en algún momento tengo la posibilidad de hacer algo para Dios, si en algún momento se me abre el camino para desarrollar un servicio en la iglesia, quiero tener esta disposición. Estoy trabajando, tengo mi trabajo, tengo mis ocupaciones, tengo mis cosas, tengo las cosas personales, tengo la familia, tengo el carro, tengo lo que sea. Mis animalitos, lo que sea, pero igual ya les dije a todos, ya les avisé a todos, a mi carro, a mi trabajo, a mi casa, a mi familia, a mi perrito, ya les avisé a todos, voy a servir a Dios, voy a hacer tiempo para servir a Dios, no voy a abandonar a nada, nada ni na a nadie, simplemente quiero tener espacio para servir a Dios. Cuando tú haces ese espacio, no, no, no hay complicaciones. Cuando tú haces espacio para servir a Dios, no hay complicaciones. No te incomoda cuando te dicen, podrías hacer esto, podrías hacer aquello. Al contrario, lo agarras con todo el corazón. Si es que tú antes no vienes y deseas pedir servir a Dios. Pero es muy importante esto. Comienzas a hacer tiempo para estar disponible. Comienzas a hacer tiempo para estar disponible. El compromiso habla de responsabilidad y habla de fidelidad. Entonces, cuando uno sirve a Dios, demuestra compromiso con la iglesia, con tu casa espiritual, con tu casa espiritual. Quinto, demuestra constancia en su servicio. Demuestra constancia en su servicio. Es muy importante esto, demostrar el que sirve, el que se mete a servir, tiene que meterse con esta intención de ser constante en el servicio. Habla de alguien que se congrega frecuentemente para servir. Se congrega ya frecuentemente para servir. Antes se congregaba solamente para recibir, ahora se congrega para servir. No tengo que ir a la iglesia porque soy parte de la iglesia, no, tengo que ir a la iglesia porque yo soy el que ayuda a los que llegan o acomodo a los nuevos, o soy el que canta, o soy el que reparte los sobres, o soy el que ayuda al pastor, o soy el que hace esto, o soy aquello. No, no tengo que estar en la iglesia. Tengo que estar en la iglesia. Es algo, demuestra constancia en el servicio. Nadie que es inconstante puede servir en la iglesia. nadie, o nadie que es inconstante, debería pedir servir en la iglesia. Porque a veces se toma el servicio en la iglesia como un momento. ¿Vieron cuando hay situaciones como pasa en ahora en California con los fuegos, cuando pasa huracanes por acá, o a veces uno se puede poner voluntario? Se pone voluntario, pero se pone por ahí un día o unas horas y listo, y se acabó. Pero con la iglesia es diferente. Con la iglesia es diferente. Con la iglesia tiene que mantener constancia. Voy a servir, y no es que voy a servir este domingo y el domingo que viene veo. Porque no puede la iglesia depender de que si vienes o no vienes. Por supuesto que uno puede tener dificultades y no ir por algo, pero no es lo constante, no es lo que se practica, sino que sucede algo, bueno, no pudo venir, no hay problema. Pero cuando alguien tiene ese estilo de vida, de hoy sirvo, mañana no, este domingo sirvo, el domingo que viene no, y bueno, y voy viendo, y voy poniendo mi granito de arena. No se necesita granito de arena, se necesita constancia. Se necesita constancia. Tener la confianza en tu servicio, que los pastores, que la iglesia pueda tener confianza en tu servicio. Saber que uno el domingo que viene cuenta contigo. Cuenta contigo. Es más, por ahí hay servidores o gente cristiana que sirven en las iglesias que de repente por ahí no pueden ir el cierto domingo y ni siquiera avisan. O por ahí con un texto, cuando uno está llegando el domingo a la iglesia. Oh, me olvidé decirle, hoy no puedo ir. No, ya nos dimos cuenta, terminó el culto. ¿Entiende? Entonces, es importante. Nadie que es inconstante puede servir en la iglesia. Hay cristianos que tienen el espíritu de David Copperfield. Desaparecen, aparecen. Desaparecen, aparecen. ¿Vieron? Santiago 1.8, no me tengo que detener mucho, tengo que seguir. Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo o la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjese que la inconstancia viene por tener un doble ánimo, doble actitud, doble pensamiento, doble comportamiento o como quiera llamarlo. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Entonces eso provoca la inconstancia. Ahora, lo inconstante dice que se manifiesta en todos sus caminos, en todo lo que haga. Porque si es de doble ánimo, la persona es de doble ánimo. No es que hay doble ánimo en esto y en aquello, no. No, aquí adentro está el doble ánimo. Entonces, a donde emprenda algo, eso se va a manifestar. Y dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sexto, demuestra amor por lo demás con su servicio. Cuando uno sirve, está demostrando amor por lo demás. Porque uno quiere servir para bendecir a otros. Uno quiere servir, por supuesto, para agradecerle a Dios. Pero uno también, al servir, bendice a los pastores, bendice a los otros líderes, bendice a los hermanos, bendice a la gente nueva. Eso es servicio. Servicio no apunta a ti, servicio apunta a los demás. Y cuando uno sirve, está demostrando amor por lo demás. Demuestra amor por lo demás. Manifiesta al servir a los demás, está manifestando el Espíritu de Jesús. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. aunque Jesús fue servido, muchos le sirvieron a Jesús. Tuvo discípulos que le servían, tenía mujeres que eran esposas de gobernantes que le servían a Jesús. Tenía personas importantes que le servían a Jesús brindándole la casa, brindándole cosas. Pero aunque le servían a él, Jesús dice, yo no he venido para ser servido, no es mi enfoque, lo acepto, pero no es mi interés principal. Mi interés principal es servir. Vine por ustedes. ¿Eh? Vine por ustedes. Yo cuando voy a la iglesia, la mayoría de ustedes me sirven y me atienden y colaboran en cosas alrededor mío. Pero yo sé que no voy para sentirme servido, voy porque tengo que servir a la gente con el llamado que tengo y con el don que Dios me dio, predicándole la palabra, enseñándole la palabra. Tengo que ir con esa finalidad. Un servidor pasa de ser un cristiano demandante a ser un cristiano ofertante. ¿Eh? El cristiano demandante es el que va a la iglesia a recibir. Y recibe la oración, recibe la alabanza, recibe en la adoración, recibe en la palabra, recibe en la administración. Pero cuando un cristiano crece y se pone a servir, ya no es demandante, es ofertante. Está ofreciendo su servicio. Ya no se enfoca en recibir, se enfoca en dar. Su enfoque está en dar. Séptimo, demuestra fe al servir. Cuando alguien sirve, demuestra fe al servir. No tiene temor de acomodar sus horarios de trabajo o negocio para servir en su casa espiritual, porque sabe que si se ocupa de la casa de Dios, Dios se va a ocupar de su casa también. El servir requiere fe. El servir requiere fe. El servir requiere fe. Porque tienes que tener fe en que ese tiempo que vas a dedicar a Dios, que antes quizás lo dedicabas a otra cosa, tenías ese tiempo ocupado para otra cosa, quizás para hacer horas extra, o quizás para otro trabajo, o quizás para otras actividades en tu casa, o lo que sea, pero cuando tú decides servir, dices, Dios me va a ayudar en este tiempo que saqué para esto y saqué para que lo que hacía para aquello, ahora lo voy a utilizar para Dios, yo sé que Dios me va a ayudar en aquello y en lo otro. Entonces, muy importante que cuando sirves al Señor, está demostrando fe. Muestras que en tu crecimiento espiritual también creciste en la fe. Y comienzas a depender de Dios. Comienzas a depender de Dios. Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Voy a servir a Dios y Dios me va a recompensar, Dios me va a fortalecer, Dios me va a bendecir en esto que dejé de hacer, para servir a Dios. Dios me va a bendecir. Tu servicio beneficia a tu casa espiritual. Tu servicio beneficia a tu casa espiritual. Fuimos salvos para servir a un Dios verdadero. Hay un versículo que se lo he leído muchas veces, pero se lo quiero volver a leer. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Primera Tesalonicenses, versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 9. Dice así, porque ellos mismos cuentan de ustedes, perdón, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, para servir. Se convirtieron para servir. Nosotros fuimos salvos para servir. No fuimos salvos solamente para liberarnos del pecado e ir al cielo. Fuimos salvos para servir. Fuimos salvos para servir. Ese es nuestro verdadero propósito en esta tierra, servir a Dios y beneficiar el reino de Dios y beneficiar nuestra casa espiritual, con nuestro talento, con nuestras habilidades, con nuestra fuerza. ¿Qué dice Marcos 12:10. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero dice también con todas tus fuerzas. En Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas, habilidad, capacidad, talento, energía, ganas. Con todas tus fuerzas. Dios quiere que lo que tú tienes, si sabes hacerlo, utilices para beneficiar la iglesia, la iglesia del Señor, para beneficiar tu casa espiritual. Tú tienes cosas que en lo que eres bueno, tienes habilidades, tienes capacidades. Entonces en eso puedes beneficiar a la casa de Dios. Puedes hacer algo bueno en la casa de Dios con tu habilidad y tu capacidad. El mundo se beneficia de todas tus habilidades. Las empresas, los negocios se benefician de tu fuerza. Y no solamente se benefician, sino que te consumen la fuerza. Porque eso hace el sistema del mundo. Te exigen. Te exigen. No necesito que te quedes una hora más, pero no me lo dijeron. Me tengo que ir. No, no necesitamos que te quede una hora más. Si no quieres hacerlo, bueno, mañana no venga. Te exigen. Te consumen. Y no siempre te pagan por todo lo que tú das. Te pagan por la hora de trabajo. Pero no te pagan por todas tus habilidades, capacidades, talento, habilidades y esfuerzos que tú haces. Porque así funciona el mundo. De tal manera te consume, de tal manera que cuando vienes a la iglesia no tienes fuerza ni para dar un amén. Vamos, hermano. ¿Cuánto dicen amén? No le salen el amén, le salen el men. Y mucho menos, si no tienen fuerza para largar un amén, mucho menos tienen para servir a Dios. Por eso el servir a Dios es un nivel espiritual. Servir a Dios es un nivel espiritual, no es hacer algo en la iglesia. Estamos hablando de un nivel espiritual, en el ambiente espiritual. Porque cuando tú sales de tu trabajo cansado, cansada, sin gana de muchas cosas, vas a la iglesia, es el culto. Bueno, nosotros tenemos los domingos, pero antes teníamos otro día y esperamos poder tener otro día. Pero puedes salir del trabajo y vas a la iglesia y uno, ay, espero que el pastor no me pida alguna cosa rara. Espero que la pastora, porque la pastora enseguida viene y te hable y te pide algo. Espero que no me pida, porque hoy estoy cansado, estoy cansada, pero pasa algo. Pasa algo porque el servicio es un nivel espiritual. Cuando tú vienes a la iglesia con el deseo de servir a pesar de tu cansancio, de a poco vas entrando en ese ambiente espiritual que cuando menos te das cuenta, tu fuerza han sido renovadas. Y al ser tu fuerza renovada, tienes la capacidad para desarrollar de nuevo tu habilidad, tu capacidad, tu talento para la obra de Dios. Para la obra de Dios. El mundo te consume y quiere consumirte hasta que te quedes sin fuerza para servir a Dios. Recuerden, el trabajo sin la bendición de Dios se convierte en una opresión. El trabajo sin la bendición de Dios se convierte en una opresión. Esa fue la maldición que se desató sobre el trabajo en el ser humano en el Edén. En Génesis 3, se lo leo rápido, no le voy a leer todos los versículos, sino resumido, pero lo anota, Génesis 3, versículo 17 al 19. Dice, y al hombre Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, con dolor comerás de ella, porque para conseguir los alimentos te cuesta, te duele. Vienes adolorido de tu trabajo para poder comer la comida que pagaste con el sueldo injusto que muchas veces te dan en tu trabajo. Vote por el pastor José Luis Díaz y ustedes tendrán trabajo en abundancia y sueldos maravillosos. Pero es verdad, es verdad. Comerás de ella todos los días de tu vida con dolor, todos los días de tu vida con dolor. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Te costará, te costará. Ahora recuerde que la cruz nos redimió de todo esto para que ya no comamos el pan con dolor y para que ya no comamos todos los días con aflicción. Pero para eso necesitamos de la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en lo que hacemos. Y necesitamos dedicar nuestra vida a Dios. El trabajo no es una maldición, el trabajo no es una maldición, sino el sistema de trabajo de este mundo que está maldecido. Y Dios no lo maldijo, Dios no maldijo el sistema del trabajo. Dios le dijo al hombre, por tu causa, por tu causa, por tus acciones, todo esto es maldecido. ¿Por qué cree que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud? Termino, voy a... Sí, ya me falta poco, pero voy más rápido. ¿Por qué cree que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto? Éxodo 1:13, Éxodo 1:13. Dice así, Éxodo 1:13. Y los egipcios... Hicieron servir, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ese es el sistema del mundo. Ese es el sistema de Satanás. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Éxodo 6 ahora. Éxodo 6, versículo 5. Éxodo 6, versículo 5. Podríamos decir un montón de cosas ahí, pero... Éxodo 6, versículo 5. Asimismo yo he oído, dice Dios, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. Y me he acordado de mi pacto. He oído el gemido de los hijos de Israel a quien hacen servir los egipcios. ¿Entiende cómo funciona el sistema del mundo? El mundo va a buscar la manera de consumir tu fuerza siempre para su beneficio. Pero tú fuiste creado para servir a Dios. Tú fuiste creado para servir a Dios. Mire lo que Dios le manda a decir al faraón. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Dios le manda a decir a través de Moisés al faraón. Y dile, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Deja a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y hasta ahora no has querido oír, le mandó a decir Dios al faraón. El sistema del mundo controlado por Satanás siempre se opondrá a que sirvas a Dios. Siempre Satanás va a utilizar el sistema del mundo, tu trabajo, tu negocio, lo que sea, para impedirte. El sistema del mundo hace oído sordo al llamado de Dios a tu vida, al ministerio que Dios puso en tu vida para desarrollarlo, para servirle a Él y para ser de beneficio para la iglesia. El mundo, el sistema del mundo controlado por Satanás va a tratar de agotarte, de cansarte, de hacer que te explote la cabeza para que no tengas espacio ni deseo ni anhelo de servir a Dios, aunque dentro tuyo hay un llamado. Dentro tuyo hay un llamado de parte de Dios para servir a Dios. El sistema del mundo controlado por Satanás siempre se opondrá a que sirvas a Dios. Dios toma tus habilidades naturales y las unge. Y encima te da nuevas si las pones a su disposición. Éxodo 31. del 1 al 5, Éxodo 31, del 1 al 5, dice así: Habló el Señor a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedra, para engastarlas y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Dios te da capacidad, Dios unge tu habilidad que Él te la dio, Dios unge tu capacidad que Él te la dio, pero encima te da sabiduría e inteligencia y te da capacidad para diseñar, para tener ideas de cómo servir a Dios, de qué manera y de qué forma, si tan solo dispones tu vida, tu tiempo y tu corazón para servir a Dios. Dios quiere utilizar tu fuerza para que le sirvas a Él, para beneficio de su iglesia, para beneficio de su casa espiritual, de tu casa espiritual. El talento que usas afuera lo puedes utilizar dentro de la iglesia. Por último, termino. Por último, un gran consejo y una gran promesa para los servidores. Colosense 3:23. Colosense 3:23. Y versículo 24. Colosenses 3, 23 y 24. Dice así: Y todo lo que hagas, este es el consejo, y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No sirvas en la iglesia como para que el pastor te vea y la pastora te vea o otros te vean. Cada vez que hace algo en la iglesia, para los pastores, para los hermanos, para los líderes, para la gente nueva, siempre hazlo como que lo estás haciendo para el Señor. Así debe ser. Ese es el consejo. La promesa es el versículo 24. Sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Sabiendo que del Señor van a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. No sé si le conviene o no le conviene servir a Dios. A mí me conviene. A mí me conviene. No hay nada más hermoso que servir al Señor. Alguno por ahí se le escapa un pensamiento y dice: Pastor, ¿usted por qué no tiene un trabajo secular? Es verdad, tengo el trabajo de pastor, pero no empecé así. Empecé trabajando, estaba en fábrica trabajando. Y salí de la fábrica y me iba a la iglesia a servir. Y salíamos de la iglesia y nos íbamos a la radio acompañando a los pastores. Y volvíamos a las 5 de la mañana y nos acostábamos en el púlpito de la iglesia hasta la hora de ir a trabajar, que era las 7. Y lo hacíamos con amor, lo hacíamos con el corazón. Y si había otra área para trabajar, ahí íbamos. Íbamos a otra iglesia. Y trabajábamos y servíamos. ¿Soy el héroe del cristianismo? No, hay otros que han hecho muchas cosas mayores, muchísimas cosas mayores. Sacrificios tremendos. Pero hay cosas que no. Hay cosas que no que le puedo asegurar que no va a ser grandes sacrificios. Simplemente decídase a servir a Dios. Algunos lo están haciendo y lo hacen bien y estamos contentos con eso. Pero esto es para motivarlo, para decirles que una de las maneras de beneficiar la casa de Dios es sirviendo. La primera, dijimos, evangelizando, predicando el Evangelio. La segunda, disponiendo tu vida, sirviendo en tu casa espiritual. Los que están acá en Miami, aquí en Miami, los que están en otro, en Perú, en Argentina, donde sean, tienen que tener una iglesia y tienen que servir, porque no hay nada mejor que servir al Señor. Oramos a Dios. Ahí donde está, ponga su mano en su corazón y oramos al Señor. Oramos a Él. con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la enseñanza. Te damos gracias porque tu palabra nos habla, nos enseña, nos llama la atención, nos pone delante de un espejo para reflejarnos ahí y respondernos a nosotros mismos. Estoy creciendo espiritualmente, estoy sirviendo al Señor, he pasado a otro nivel o tengo que pasar al nivel del servicio. Y si estoy sirviendo, lo estoy haciendo como debo hacerlo. He dejado de servir, tengo que renovar mi servicio a Dios. Señor, aquí estoy, aquí estamos cada uno de nosotros. Cada uno tendrá su cuestionamiento, cada uno tendrá sus inquietudes que le hablarán contigo, cada uno sabrá el nivel de servicio o no que tienen, cada uno sabrá cuál es esa fuerza que los empuja adentro, que les exige ahí adentro para servirte, cada uno sabrá cuál es la fuerza que hay dentro para impulsarlos a servir. Lo único que te pido es que cada uno tome esta palabra y la deje trabajar en su corazón y los que sirven puedan seguir sirviendo con fidelidad y cada vez más. Los que están comenzando, que se afiancen y se afirmen. Y los que no lo han hecho, que comiencen a hacerlo con todo el corazón y con todo el amor. Que cada uno pueda poner, Señor, su corazón, su disposición. Que cada uno pueda ir demostrando, Señor, esa constancia, ese amor, esa fidelidad, esa fe. Todo, Señor, lo que es necesario para servir en la iglesia. Queremos hacerlo cada vez más y con fidelidad. Ayuda a mis hermanos. Ayuda a mis hermanas, sobre todo aquellos que quizás quieren servirte y todavía no se han podido despegar de cosas que le están haciendo de bloqueo en su vida para servirte. Libéralos, rompe cadenas, rompe ligaduras para que te puedan servir. O aquellos que todavía, Señor, luchan con cosas que no se deciden todavía acomodarlas de la manera correcta para tener el tiempo libre para servirte. Ayúdale, dale claridad. Dale, Señor, la capacidad de tomar buenas decisiones y acomodar la familia, el matrimonio, el trabajo, el negocio, los niños, las cosas, las tareas. Acomodarla de una manera que puedan encontrar tiempo de disposición para servirte. Guíalo, Señor, ayúdalos, Espíritu Santo. Tú sabes que este mundo nos oprime todos los días y nos trata de distraer con opresiones, con preocupaciones, con adversidades, con situaciones y hacernos creer que no tenemos tiempo, que no podemos, que no nos da. Ayúdanos, Señor, agarrarnos del poder de tu Espíritu Santo y del amor que has volcado en nosotros y de tantos beneficios que nos has dado para volver con gratitud delante de ti a través de beneficiar nuestra casa espiritual sirviéndote, predicando la palabra y sirviéndote, predicando la palabra y sirviéndote. Levanta servidores, levanta servidoras. Llévalos a otro nivel, a los que ya están sirviendo. Llévalos a otro nivel. Que se manifiesten dones espirituales. Que se manifieste tu Espíritu Santo en manera poderosa, en sabiduría en la palabra, sabiduría en la enseñanza, ministración poderosa. Gracias, Padre, por cada uno. Los bendigo. Te doy gracias por cada servidor y cada servidora. Te doy gracias por cada uno que tiene el corazón dispuesto, Señor. Gracias, los bendigo. Y que ellos reciban retribución, como dice tu palabra, porque te sirven a ti. Porque te sirven a ti, Señor. Que reciban grandes retribuciones. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sirva al Señor.